Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake your body, sensational. Shake your body, baby, shake your body, baby. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y damos un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posibles este programa, a Silvestre Canil Díaz en coordinación de producción, Fernando García y Benito Villaseñor en controles técnicos y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o 317-38-265-32 y también hacer uso de estas redes sociales, dejarnos todas sus dudas, comentarios, sugerencias de temas a través del Facebook Consumo Bienestar. Y bueno, pues esta tarde vamos a estar abordando un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca de la antropología de la alimentación. Y para esto tenemos el gusto que nos acompañe en cabina la maestra Yerena Figueroa González. Ella es profesora adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Bienvenida y muchas gracias, Yere, por aceptar la invitación.
No, pues al contrario, gracias por la invitación.
Muy bien. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría empezar, si nos puedes definir este concepto de antropología alimentaria.
Bueno, la antropología alimentaria es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre, en este caso del hombre en relación o alrededor de la alimentación, pero desde una normativa, desde algo más comprensivo, no normativo. Para respondernos preguntas como ¿qué come o por qué lo come? ¿Sí? Entender, tratar de entender por qué está comiendo cualquier población o gente lo que está comiendo y por qué lo hace.
Bien, y en este sentido habrá personas que digan, bueno, ¿por qué estudiar el por qué come o cómo lo come? En ese sentido, pues está por ahí una frase, pues quien no conoce su historia la repite, ¿no? Y en este sentido, hablando de comunidades, en la mayoría de los casos, y ya tú nos compartirás algunas experiencias, pues es muy grato el conocer todo este tipo de sabiduría que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te preguntara, ¿cuál le ves la importancia de estudiar esto en ese momento? ¿Por qué estudiar el qué comen o cómo lo comen de una comunidad?
Pues puede ser para distintos aspectos, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, estudiar como por qué comemos tantos alimentos industriales, pues es muy importante para comenzar a dejarlos, okay, por así decirlo, para tener iniciativas de reflexión, para eliminarlos, vaya. Y de lo contrario, pues saber por qué la gente come algún alimento ancestral, nutritivo, donde toda la comunidad participa, nos puede saber para qué lo hacen o por qué lo hacen. Podemos rescatar algunos alimentos o recetas que en su momento se consideraron y siguen siendo pues muy nutritivos y saludables.
Y bueno, creo en esta parte, ya tú me corriges si me equivoco, desde en casa, ¿no? La historia de cómo se viene comiendo puede ser un buen ejercicio para entender por qué tenemos esa receta de esta manera y demás, ¿no?
Bueno, en algunos casos, con los alumnos siempre recordamos, o ellos recuerdan algunas historias, y alguna que ha salido así como a relucir es cuando ellos dicen que es una tarde nublada, lluviosa, y que en su casa la abuela, la mamá hacía chocolate en leche con pan. Entonces la necesidad de, en ese momento, chocolate, leche y pan, pues es el vínculo hacia la familia y el amor hacia mi casa, que sigo queriendo, que quiero todavía estar allá, pero tengo que estar pues aquí, ¿no? En Autlán, en la universidad. Entonces, este pequeño ejemplo creo que pues entonces, ¿por qué estás comiendo eso? Porque me trae un recuerdo. Muchas veces comemos por recuerdos, porque mi mamá lo hizo así, porque la abuelita me dijo que así, o por diversidad de historias que podemos encontrar en la comunidad.
Okay, y la parte afectiva, ¿no? Que también es otro cuestión ahí determinante, ¿no? Para elegir nuestros alimentos. Y bueno, no sé si nos pudieras compartir precisamente cuáles son estos factores que van a determinar la alimentación a través del paso de los años.
Factores.
Uh-huh. Así ahorita nos mencionaste esta parte de la cuestión afectiva, pues que se van trascendiendo o se va pasando de generación estas recetas. La otra parte de factores en este sentido, pues las cuestiones ambientales.
Bueno, pues depende de la población, ¿no? Podemos encontrar dentro de la literatura algunos factores ya muy establecidos, como es el medio ambiente. En ocasiones es imposible comer mango en un lugar donde no hay mango, por ejemplo. Uh-huh. Otro factor es, pues, la economía. Uh-huh. El dinero en estas épocas, pues, es muy valioso para encontrar alimentos. Otra parte puede ser, otro factor puede ser la parte cultural. Hablando de cultura, por ejemplo, que lo comestible y no comestible, por ejemplo, aquí hay grillos, pero nosotros, nuestra sociedad no está acostumbrada a comer grillos. Entonces, culturalmente, nosotros no comemos grillos. Si vamos a Oaxaca, por ejemplo, en Oaxaca sí se consume el grillo. Okay. Entonces, o sea, son algunas divisiones o dentro de los factores, que pueden ser ambientales,
creencias, ahorita también.
Creencias, cultura, son algunos de los que ahorita recuerdo, así. Que la literatura los ha descrito o clasificado.
Bien, y bueno, respecto a esto, indagando acerca de qué es lo que comen los pueblos, ¿qué información nos puede dar esto acerca precisamente del pueblo?
Bueno, pues tiene que ver, la alimentación, pues como ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con el uso de los recursos, la diversidad biológica, incluso las tiendas de abarrotes o supermercados que se encuentran en la localidad. A lo mejor por aquí, en esta comunidad, es muy fácil conseguir algas y hacer un sushi. Ajá. Y hay otras comunidades en que no está tan disponible ni las algas ni el sushi. Okay. Entonces, en donde nos encontremos tiene que ver también, pues, con lo que hay en la comunidad.
Okay. En este sentido, bueno, el estudio o por qué voltear a ver la antropología de la alimentación, y si no me equivoco, pues tú ya tienes ya un par de años impartiendo esta materia, que es parte de la currícula de licenciado en nutrición, y ahí te preguntaría, ¿por qué ves que es muy importante que el nutriólogo tenga esta formación, esta pincelada de llevar socioantropología de la alimentación?
Bueno, en ocasiones yo sí les comento a los estudiantes, por ejemplo, el caso del chocolate. Si tú no logras entender que emocionalmente, que sus recuerdos, que su bienestar emocional, aquí estamos hablando un poco de más de emociones, se vincula con todas las tardes nubladas comer chocolate. Entonces tú le dices, ¿el chocolate está prohibido en tu alimentación diaria? Pues yo creo que es el primer fracaso. Sí, o sea, que la otra persona te diga, no, yo todas las tardes debo de comer chocolate porque mi abuelita lo comía, yo ya no estoy con mi abuelita, o mi abuelita ya falleció y hay una necesidad de mi cuerpo de consumir chocolate o cualquier otra cosa, que cualquier otro alimento, ¿no? Que nos trae recuerdos y que alimentamos ese recuerdo con un alimento, podría decir.
Okay, que tiene un significado como tal, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues si se involucran las emociones, pues al momento de dirigir un plan de alimentación, pues sería complejo, tendríamos esa limitante, ¿no? Porque a veces sí nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no funciona si lo calculé bien, tal cual? Pero pues resulta que viene implícito la parte emocional. Uh-huh. Y el mismo paciente, pues se bloquea o puede llegar a sabotear esa meta en sí, ¿verdad?
Bueno, también el problema aquí específicamente de la nutrición o de dar algún seguimiento o plan alimenticio, uh-huh, pues tiene que ver con normas, ¿no? Okay. Y la antropología te invita más un poco a la comprensión. Okay. ¿Por qué la gente de tal pueblo en temporada de fiesta solo comen carnitas, por ejemplo? Sí. Entonces eso tiene que ver con una cultura que desde hace 300 años, el día que llega la Virgen tiene que haber en el pueblo carnitas. Uh-huh. ¿Y cómo podemos evitar si todos ahorramos un poco de dinero, engordamos un puerquito todo el año para el día de la fiesta, comer carnitas? Y que alguien externo llegue y te diga, ¿sabes qué? No, las carnitas tienen mucha grasa. Pues es algo que trunca la confianza con el otro, ¿no?
Okay. Sí, y en ese sentido ligaría mi siguiente pregunta, y creo que nos has dado ya ahí algo de respuesta, ¿por qué nos cuesta tanto llevar una alimentación adecuada? Porque ahorita ya varios artículos, si nos echamos un clavado, pues encontramos que se les está encontrando a todas las, a la mayoría de los hábitos ancestrales, por mencionarlo así, que le apostaban a una buena salud, ¿no? Realizaban más trabajo en el campo, había más gasto de energía, quizás el estrés al que estaban sometidos probablemente sea diferente. Y bueno, la antropología, ¿qué nos dice al respecto? ¿Por qué nos cuesta tanto llevar esta alimentación adecuada?
Bueno, desde los estudios sociales se hace referencia a una, que la mujer se tuvo que incorporar a lo laboral. Entonces, en muchas sociedades, al la mujer incorporarse a lo laboral, deja de cocinar. Uh-huh. O cocina otro tipo de alimentos, más rápidos posiblemente, ¿no? Ya no hay tanto tiempo que para estar en la cocina, incluso, depende del tipo de sociedad también, pero ya no hay tiempo para comer. Okay. O sea, y eso lo hablamos con los estudiantes, los estudiantes tienen clase de 7 a 3, ¿cuál es su tiempo para comer? No hay. Comen lo que se les, lo que sea más fácil de obtener aquí en la universidad y en los alrededores, que posiblemente lo más fácil pueden ser galletas, jugos y comida procesada, que está disponible, pues yo creo que en todas las comunidades. Sí. O también en algunas sociedades los horarios de comida desaparecieron. La mamá llega a las 3, a las 3 come, el papá llega a las 8 come, el hijo no llega, no come. Entonces también se han eliminado los horarios de comida familiar. Uh-huh. O sea, esos son algunos de los estudios. Diversidad de factores, hay muchísimos en el entorno social. Por ejemplo, una de las cosas es que hay más diversidad de alimentos, uh-huh, empaquetados, procesados, vaya. Entonces, pues son de consumo más rápido.
Sí, y incluso me atrevería a pensar, pues tú conoces más comunidad, que esta parte de los productos procesados está llegando como agua, ¿no? O sea, por mencionar bebidas azucaradas, pues las encuentro probablemente a mayor disponibilidad en X comunidad que está súper alejada, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido una práctica que se está adoptando malamente probablemente, pero se está incluyendo al patrón de alimentación, ¿no? Entonces, sí. También por ahí revisaba este ambiente obesogénico, tú ahorita lo mencionaste, que y en el caso de los alumnos, que aunque tienen la formación o información en este caso, pues el acceso es más rápido a estos productos industrializados. Entonces, bajo sea pretexto o no del tiempo, pues es lo que tienen al alcance, ¿no?, que influye. Y mi siguiente pregunta iría encaminada a si nos hablas un poquito de lo que has trabajado, en qué comunidad y sobre qué has explorado respecto a este conocimiento de los alimentos.
Bueno, yo cuando estaba en la licenciatura estudiando hice dos trabajos de investigación. Uno se relacionaba con el consumo de pozole, tamales y enchiladas en Zapotitlán de Vadillo. Entonces incluíamos o decíamos que el platillo, estos platillos era para mi ver desde Autlán, desde Ciudad Guzmán, que ya era donde yo estudiaba, pues muy muy baratos, ¿no? Un plato de pozole en la comunidad costaba 15 pesos. Entonces en algún momento yo trabajaba con las cocineras, entonces yo les decía, a ver, si me ayuda a sacar como los gastos del pozole, de tamales, enchiladas, yo descubría que no había una ganancia, que su trabajo, o sea, no era redituable en la lógica comercial. Uh-huh. Pero su sentido o su lógica de las mujeres era, yo preparé el pozole, gasté 200 pesos posiblemente, 300, le di de comer mis hijos, mi hermana, mis sobrinos, mi tío, mi abuelo, mis 10 personas, por ejemplo, 15, y recuperé de esos 300 que yo gasté, 200. Entonces, con 100 pesos yo invité a 15 personas a comer. Ese tipo de lógica más del compartir que de obtener ganancia económica, ¿no? Y que también la economía, cuando del siguiente tema, pues tiene mucho que ver para la lección de...
Ahí, antes de que sigas avanzando, me gustaría preguntarte por qué volteaste a ver precisamente estos alimentos, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, ¿qué hace un nutriólogo analizando, revisando el pozole, los tamales y demás? O sea, que ¿cuál fue la justificación o tu interés respecto a este tema con esos alimentos?
Bueno, ese fue el tema final, ¿no? Cuando uno piensa qué investigar, pues salen muchos, pero mi primer acercamiento e inconformidad que yo tenía era con los tacos de teco y los tacos tuspeños. Okay. Entonces yo decía, para mi ver desde acá, desde afuera, es exactamente lo mismo, tacos, que posteriormente en algunos acercamientos que hemos tenido, pues no es lo mismo. Al final son tacos, ¿no? Pero la situación, las prácticas que hace la gente para elaborar cualquier de los dos alimentos, pues es totalmente distinto. Entonces, los tacos tuspeños son unos y los tacos de tecolotrán son otros. Aunque cuando tú los ves, aparentemente podrían ser lo mismo, ¿no? Pero dentro de los factores sociales, prácticas de las comunidades, pues son distintos.
Sí, y ambos pues tienen su significado propiamente en la región, y alguien va a decir, bueno, ¿y qué tan interesante o importante va a ser estudiar los alimentos? Pues ahí creo que tú das la respuesta, ¿no? El impacto que tienen en la población, y aquí situándome con los tacos de teco, pues es como parte incluso turística, este tipo de prácticas de alimentación.
Formas de vida también. Exacto. O sea, tanto turístico para todo el que pasa por la comunidad, como forma de vida de la población de Tecolotlán. O sea, gran parte de la población de Tecolotlán o de Tuxpan, pues son los tacos.
Sí, no conoceremos algunos platillos, pero pues si eres de Autlán o has andado por aquí, lo escuchaste y me atrevería a decir que los probaste.
Sí, claro.
Y en ese sentido nos decías que también tenías por ahí otro trabajo que te había tocado participar.
Bueno, en algún momento cuando yo estudiaba ya en la maestría, participábamos ahí con los hábitos alimentarios de los indígenas de Tuxpeño, así como colaboración. En algún otro momento las panaderías, andábamos en las panaderías de Ciudad Guzmán, viendo cómo eran algunas clases, o sea, al final todo es pan, ¿no? Sí. Pero dentro de la producción tienen distintos formas, prácticas de preparar todos estos alimentos. Y pues ya mi tesis de maestría, pues me dediqué como a rastrear un solo producto, que era el mojote, conocido pues aquí un poco localmente, y estuve en la comunidad de Sensontla haciendo un trabajo de las prácticas alimentarias relacionadas con el mojote, que era la recolección, transformación y comercialización del café de mojote.
Okay. Y bueno, en este caso lo vuelvo a repetir, pues es importante saber qué se está analizando los alimentos, porque a veces nos los llevamos a la boca y ni siquiera conocemos los diferentes procesos, ¿no? Y más de lo que mencionamos ahorita del mojote, pues ya aparece mucha más bibliografía resaltando todas sus bondades en ese sentido, ¿no? Y bien, ahora con los alumnos en tu clase, ¿cuáles son las prácticas que llevan ahí a cabo?
Bueno, hasta el momento, los alumnos yo solo los he incentivado a hacer trabajo de campo, observación. Por ahí a lo mejor algunas personas que venden aquí alimentos ya se han acercado a algunos alumnos. Solo hacemos tres acercamientos más bien, donde el alumno describa algún alimento de la región, ¿no? Algunos estudiantes lo hacen en su comunidad, otros aquí en Autlán. Pero sí, el objetivo o la práctica es acercarte a un puesto con alimentos y describirlo, nada más. Entonces tenemos diversidad de descripciones de alimentos de aquí, de la región, podríamos decir. A lo mejor la mayoría son de Autlán, pero los estudiantes vienen de fuera y hay algunos que sí se aventuran a hacerlo de su comunidad.
Okay. Y me imagino, pues en esta práctica, pues se dan cuenta, uno puede ir a una taquería dos veces por semana, pero nunca observar en ese sentido, simplemente mirar cuando lo elaboran, ¿no? Está interesante este dato. Otra cuestión o duda que por ahí me surge, ya hablábamos de la cuestión de estas nuevas cuestiones de los procesados y demás, pero ¿qué hay de estas tecnologías productivas dentro de, del sistema alimentario? ¿Cómo llegan a influir estas nuevas tecnologías?
Bueno, nuevas tecnologías, vamos a referirnos un poquito, pues, a semillas, podemos decir. Ajá, okay. A semillas, maquinaria agrícola. Entonces, pues, cambió mucho, ¿no? Vamos a hablar un poco de nuestros antepasados, cómo algunas personas utilizaban anteriormente el sistema milpa tradicional, que era sembrar maíz, calabaza y frijol, pero dentro de la documentación literaria en esta triada, o sea, lo principal es esto, pero en esta triada se han encontrado más de 50 y tantas especies. Uh-huh. Especies de alimentos, ¿no? Que pepino, que chiles, diversidad de chiles, flores, hierbas aromáticas y demás. Entonces, esto posiblemente en muchos pueblos de aquí de la región se trabajaba así, ¿no? Con un sistema de diversidad de cultivos en una tierra donde, volvemos a lo mismo, donde el hombre era campesino y la mujer, por así decirlo, al hogar. Entonces teníamos maíz para todo el año, frijol para todo el año, a lo mejor calabaza para los animales, chiles, entonces teníamos alimentos, trabajo y un sistema de producción y alimentación, ¿no? Entonces llegan las grandes maquinarias, semillas, y se comienza o se deja de lado este tipo de producción para hacer un solo cultivo en tu parcela. Hacer tu cultivo puede ser maíz, con toda la tecnología del mundo, maíces transgénicos, sembrarlos, y vender nuestra cosecha. Dejamos entonces otro factor, era de la pregunta anterior, la alimentación de mi hogar, por entrar a las nuevas tecnologías, o en otros casos rentar mi tierra a los agaveros o plantar caña de azúcar. Entonces, el aguacate un poco más hacia el sur. Ajá. No somos una zona aguacatera, si no estuviéramos inundados de aguacate. Ay. Pero sí, pues a lo mejor aquí en nuestros alrededores hay caña y agave, que en algún momento, o algunos de los productores, pues era la tierra para consumo, producir alimentos para consumo, y ahora le rentamos la tierra y necesitamos dinero para comer.
Sí, y le sumaría esta parte, y creo que la palabra aquí que yo resaltaría es la parte de observar, ¿no? O sea, todo esto que nos lo comentas, ahorita vino a mi mente, pues cuando recorrías, no sé, alguna carretera o un camino, pues veías más esta variedad de cultivos, pero si ahora me traslado de una localidad a otra, seguramente me voy a encontrar con lo que me dices, ¿no?
Sí, y pues llegaron semillas, alimentos mejorados, maquinarias, entonces todo el sistema de producción cambió. Ya no era como el sistema milpa de diversidad de alimentos y usar animales para el arar o el arado, ¿no? Ya tenemos tractores, maquinarias, cosas más fáciles, pero que implican más dinero. Okay. O que tenemos que trabajar para obtener dinero y posteriormente comer.
Sí, pues ahí el factor económico en muchos de los casos o muchas de las áreas, pues implica que me vaya por que sea más redituable, ¿no? Lamentablemente, y se sacrifican a lo mejor cosas buenas que se tenían en algunos sistemas, ¿no? Y bueno, también acerca de esto que nos comentas, no sé si tú has identificado algunas prácticas alimentarias en algunos grupos indígenas que tú consideres que deberíamos de cuidar o que se tendría que seguir transmitiendo de generación a generación.
Pues sí, en algunas comunidades acá en la Sierra de Manantlán, pues tenemos todavía el sistema milpa. Tenemos acá también en la Sierra de Manantlán un banco de semillas nativas locales, donde los mismos campesinos se organizan para guardar semillas de colores, y diversidad de semillas, ¿no? O también está incluso un documental en Zapotitlán de Vadillo, donde hace referencia a todos los alimentos mesoamericanos, que los alimentos mesoamericanos, o la dieta arcaica, algo así le nombran ellos, son los que se hicieron sin necesidad de ni siquiera de ollas. Es decir, con el comal nada más, fermentación o hornos de leña bajo tierra. Entonces no necesitaban, y de ahí todavía se han identificado, creo que 40 y algo recetas con esta combinación de alimentos, fermentos y cosas horneadas bajo tierra.
Okay. Sí, sumamente interesante, porque ahorita que hablas de los fermentos y demás, pues los encontramos de manera natural, ¿no? Decirte un tejuino, un tepache, y si lo queremos escuchar más bonito, pues nos los van a estar vendiendo como prebióticos, probióticos, y pues el costo, ¿no?
Sí, claro.
Y estas prácticas, si nos adentramos a una comunidad no tan influenciada, pues la vamos a encontrar que es de uso y de sabiduría a la mejor colectiva, ¿no? Porque también estas prácticas de la receta, el otro día platicábamos por ahí, tú hiciste, no sé, panela o trabajaste esta parte de lácteos, ¿qué tanto de nuestros jóvenes conocen o saben o se imaginan o se han preguntado, pues cómo haces un queso, cómo haces una panela, ¿no? Entonces, estas prácticas de alimentos aparentemente aceptados o sanos, pues que se sigan transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Sería muy interesante.
Bueno, en algún momento, ajá, ahorita me recordaste, yo leía, ajá, a lo mejor nada, ninguna fuente, no sé la fuente, lo leía, okay, en las redes sociales, ¿sí? Ajá. Pero decía que era un escrito que era importante enseñarle a los jóvenes que la vaca no da leche. Decía, es que la vaca no da leche. Para tener leche, hay que ir a ordeñar la vaca. Okay. Entonces, que eso era algo muy distinto a que si tú a todos los jóvenes que les dices que no ha, que tenemos leche de la vaca, dice, porque la vaca no da leche sola. Si tú no vas y la ordeñas, no obtienes, uh-huh, leche. Entonces, que era importante enseñar en este sentido, pues, que para tener leche hay que ir a ordeñar.
No saltarnos ese proceso. Ajá,
o sea, no, o sea, que la vaca da leche, uh-huh, sino que para tener leche hay que ir a ordeñar la vaca.
Y también lo ligaría, pues luego escucha, es que la leche de bote, pues es así, probablemente en ciudades más grandes encontramos incluso niños pues que no han tenido la oportunidad de estar en de manera visual o ver o de manera tangible con una vaca, ¿no? Por, uh-huh, citar un ejemplo.
O cualquier otro alimento, el maíz, ¿no?
Una gallina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esas prácticas, y precisamente remitiéndome a la otra pregunta, pues sería que se siga conservando, ¿no? Y creo eso mucho está en la familia, que sería como el promotor o estar difundiendo todas estas culturas, ¿no? También, por citar otro ejemplo, la nixtamalización, ¿verdad? Uh-huh. También es otro proceso que ya en otro programa y con más tiempo, pues te invitaría a que nos hables acerca ya de estos procesos, que nos gustan mucho comer las tortillas hechas a mano, pero no nos imaginamos, en muchos de los casos, lo que implica, ¿no? Y bueno, también manejaste acá el sistema milpa, pero se está hablando mucho de la dieta de la milpa, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar de esta?
Bueno, pues la dieta de la milpa consiste en un pedazo de parcela, pues sembrar diversidad de alimentos, ¿sí? Incluye maíz, frijol, calabaza, como los, uh-huh, básicos, pero si lo mencionamos, se han documentado hasta 50 especies dentro de este mismo sistema, uh-huh, que es a lo mejor lo que hacían nuestros abuelos, plantar, sembrar y la mayoría de sus alimentos para la alimentación. Uh-huh. Ahí es donde entraba el rol de la mujer, también los animales, hay maíz, pues tenemos que nixtamalizarlo, molerlo, tortear y demás. Para consumir, hay frijol, tenemos que hacer el frijol. Y en algún momento en la comunidad de Zapotitlán de Fandillo, una familia me comentaba, la calabaza es para los puercos, pero el puerco al final se lo come la familia. Oh, okay. O para el caballo, pero el, ajá, caballo trabaja en la parcela.
Okay.
O para las semillas, ahí para las gallinas. Pero al final la gallina tengo huevo y pues carne, ¿no?
Exacto.
Entonces era como un sistema donde mis parcelas me daba de alimentación todo el año, directa e indirectamente.
Okay. Y también sumado a esto, por ahí tuvo la oportunidad de que, bueno, se siembra calabaza y demás, pero salen verdolagas, sale tomatillo. Entonces, todos estos, como nos manejas, en general, pues serían verduras o vegetales, como lo quieran denominar, saludables en ese, uh-huh, sentido, ¿no? Y propiamente, pues salen ya de este sistema estructurado. Y otra cosa, también resaltar la parte de el impacto en el ambiente, ¿no? También es otra de las bondades que ahorita se están resaltando respecto a este sistema o esta, o en este caso de la dieta de la milpa, ¿no? La huella de carbono que implica, ¿no? Y bueno, Yere, el tiempo ya nos está alcanzando. No sé si nos quieras hacer algunos comentarios finales al, al respecto.
Bueno, pues, ¿qué será? Cada vez que estamos, a lo mejor en muchas comunidades, a lo mejor un poquito más alejados de la alimentación o de las formas de producción. O sea, vamos a comer sin importar de dónde, cómo viene, no lo comemos. O sea, no importa de dónde salió el pollo que yo estoy comiendo hoy, pero me lo estoy comiendo, y pocas veces nos preguntamos en seguir o de dónde vienen estos platillos, vaya. Entonces, además de que ya cocinamos menos, entonces estamos un poquito más alejados, pues, de nuestra alimentación. No somos tan responsables en ese sentido de la alimentación o de lo que comemos.
Sí, y yo le sumaría, suena muy interesante saber cómo se produce lo que come, ¿no? Sería como una interrogante que todos nos, o pensaría que la mayoría nos podríamos hacer, y hay mucho que contar ahí al respecto.
Bueno, ¿no? Depende del alimento, ¿no? Sí, por ejemplo, si comemos salchicha, posiblemente vamos a llegar a decir, a la salchicha es de qué marca,
de pavo, pero
de pavo con tal, no, con tal marca, de tal empresa, y la empresa está aquí, pero la empresa no me va a dejar entrar ni me va a decir nada más. Entonces yo solo sé lo que la empresa me quiere decir. Exacto. Comí salchicha de pavo, y si lo leemos los ingredientes, a lo mejor con más almidones y demás aditivos, pero hasta ahí, porque es lo que la empresa me va a permitir. En cambio, si yo consumo alimentos en tianguis locales o en o productos que se productos, alimentos que se producen aquí en la región, posiblemente yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Dónde los produces? ¿Cómo? Y seguramente la persona te va a invitar incluso a que veas su forma y sistema de producción.
Excelente. Muy bien, pues muy interesante, Yere, lo que nos has compartido. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecer que nos hayas acompañado esta tarde. Y también que nos hayan escuchado. Y me despido con la siguiente frase: dime lo que comes y te diré quién eres. Muy buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.